Un caballero jura valor.
Un caballero jura valor.
Su corazón solo conoce la virtud.
Su corazón solo conoce la virtud.
Su espada defiende a los indefensos.
Su espada defiende a los indefensos.
Su fuerza sostiene al afligido.
Su fuerza sostiene al afligido.
Su espada solo habla verdad.
Su espada solo habla verdad.
Su ira deshace la maldad.
Su ira deshace la maldad.
Buenas noches, bienvenidos pasajeros, estamos a punto de despegar, abróchense sus cinturones. A continuación, les habla el capitán.
Hola a todos. ¿Cómo están? Yo soy Jonathan Valdés. El capitán de esta nave. Hoy tenemos un tema muy especial y aparte del tema también nos invitadas muy especiales, pero como es costumbre hoy vamos a presentar también a nuestro experto en armas medievales y artes de guerra, Adlai. ¿Cómo estás, Adlai?
Muy bien, ¿y ustedes cómo están?
Bueno, y ahora sí vamos a presentar a nuestros invitados especiales, que es Osvaldo Cepeda.
Hola, mucho gusto.
Alex Lozano.
Mucho gusto.
Y por último y no menos importante, Axel Castellanos. Bueno, ellos son integrantes del Ala Roja, combate histórico medieval. Así es que hoy en este programa vamos a tener espadas, armaduras y a estos tres caballeros. Lo que acaban de escuchar hace no mucho en la presentación es el juramento del caballero.
En este caso, haciendo referencia a la película Corazón de Dragón, el mismo rey Arturo Pendragon hace que Sir Bawen vuelva a tomar los votos del caballero. Y lo que escuchan pues es parte del código de caballería de estos guerreros.
Genial. Bueno, aquí vamos a hablar con nuestros caballeros que están presentes. Sí, lástima que no tenemos cámara, pero si los pueden ver están todavía caracterizados como tales, no con su armadura. Pero bueno, vamos a presentarlos. Bueno, más bien vamos a dejar que se presenten y nos expliquen qué es el ala roja.
Bueno, hola a todos. Nosotros somos un grupo deportivo que practica el combate histórico medieval. Es un deporte de contacto, es full contact. Usamos armaduras y herramientas apropiadas de la época medieval. Todo tiene que ser acertado en cuanto a cuestiones históricas y culturales. Por lo mismo, el deporte es un híbrido entre cultura y deporte, entre cultura y deporte. No solamente se fomenta el bienestar físico, el desarrollo de la fuerza, mejorar tu tu capacidad de reacción y tus reflejos, sino que también es como tratar de revivir en tiempos modernos un poco la cultura medieval, fomentar la artesanía de los herreros que hay aquí en México, que hacen todo esto bajo los estándares históricos, y pues un poquito esparcir la cultura de lo que significaba el estilo de vida medieval, que a veces es un poquito ficcionado por todo la bomba de cultura pop que tenemos. Uh-huh. Y también está de más poner como un poquito de cómo era realmente la parte histórica.
Sí, como digo, quiero mencionarles, para todas estas personas que estén interesados, pueden formar parte de este grupo, al menos en la zona occidente del país, formar parte de este grupo, si les interesa, y como lo acaba de decir Axel, no nomás es una cultura, es cultura y deporte al mismo tiempo, y sino que es que hasta más, porque como acabo de entender que nos estás diciendo, todas estas armas que usan y armaduras, que más adelante nos explican ellos mismos,
¿réplicas?
No son réplicas, acabo de decir que son funcionales.
Uh-huh. Ah, okay. Ese era el término funcional.
Se me había ido el término.
Tanto pues.
¿Alguna persona que quiera contactarlos o al menos unirse al grupo o mínimo ir a verlos y sumergirse un poco en esto, pueden decirnos dónde los encontramos, las páginas y todo el modo de contacto con ustedes?
Sí, claro, mira. Por lo pronto el grupo es relativamente nuevo, no tenemos mucho tiempo en operación porque también el deporte es un deporte muy joven, ¿no? Estamos tratando de impulsar un poco que se conozca más el deporte, que se fomente más esta cultura. Aquí en Guadalajara al menos ya hay grupos más establecidos en otras regiones como en México, como en Aguascalientes. Entonces, por lo mismo, la infraestructura del grupo aún no es lo suficientemente amplia tal vez para mantener un grupo grande de 20, 30, 50, 100 personas, pero todo el mundo es bienvenido a unirse, si tienen el interés y la disciplina de practicar el deporte, que quiera conocer un poquito más de lo que es la cultura histórica medieval, y pues tratar de mantenerse en forma haciendo algo diferente, ¿no? Formas de contacto, bueno, tenemos la página de Facebook, que es un poquito largo el nombre, es Combate Histórico Medieval Guadalajara a la Roja, o lo pueden buscar como facebook.com/alarojamedieval, creo que sí. Roja Medieval, para que ahí pues nos den un like, nos sigan, vean lo que estamos haciendo, los eventos ahorita en los que estamos tratando de integrarnos para que primero nos conozcan y vean de qué va el deporte. Y ahí viene toda la información de contacto, números de teléfono, la dirección donde entrenamos. Hay gente que se quiere animar pero no está completamente decidida, entonces pueden ir a observar entrenamientos si quieren un poquito platicar con los miembros. Y pues ahí estamos a sus órdenes cuando necesiten.
Genial. Digo, muchas personas yo creo que han de ver esto que es un deporte, pero han de pensar que es algo muy superficial o muy sencillo. No, es como lo acaba de decir Axel, es tal y como lo veíamos en la Edad Media, con la diferencia de que no hay
caballos, ¿no?
No hay caballos, no hay combates.
No, bueno, combates sí hay, es parte importante de hecho todo el deporte es combate histórico medieval. Sí, tiene ciertas reglas para evitar accidentes. Las espadas son romas, hay límites de peso para las armas, pero es un deporte de contacto muy real y también es un deporte que físicamente exige mucho. Uh-huh. La armadura completa puede llegar a pesar entre 35 y 40 kilos y de todas maneras hay que moverse lo suficientemente rápido como para evitar el golpe o como para asestar tú el propio. Ser lo suficientemente ágil, mantener la condición para aguantar los 3 rounds. Entonces sí es un deporte exigente. Bien dice Axel, el tema disciplinario en el entrenamiento es trascendental.
Pues es que ya lo saben, si quieren ir a practicar este deporte, primero llevan de llevar una disciplina y les va a llevar un buen tiempo a 40 kilos.
Sí, no. ¿Cuánto tardaba un caballero en adaptarse primero a eso, no? Desde niño, cargando las espadas del caballero en turno. Sí, es una chinga. Bueno, disculpen la grosería. Me decían que estaría en eso de los caballos, ¿no?
Estamos planeando, pero primero que nada, dedicamos solamente a lo que es el combate histórico. Lo que es hombres de pie, Bujur principalmente, que son combates 5 contra 5. y meter algo de arquería. Caballos obviamente es muy difícil porque no tenemos un lugar donde ponerlos, pero hay festivales donde se dan, donde hay gente que se dedica exclusivamente a eso, pero son gente ya propiamente que tiene su rancho, sus caballos, y tienen la libertad de practicarlo cuando ellos quieren.
Okay. Quiero mencionar que a mí me dejó sorprendido donde conocimos a principalmente a Axel, y si no es que a todo el equipo, fue en una convención y me sorprendió que en realidad son combates técnicamente como los veíamos en la Edad Media, en la medieval, es decir, con las armaduras. Luego de que vi que algo que me llamó mucho la atención, que hay dos personas cuidando su seguridad, porque es decir, desde la espada, que es peso real como estaba en la Edad Media, hasta la armadura, y lo que sí puede haber un cierto tipo de lesiones, pero siempre hay alguien interesado en esto, en que ustedes estén haciendo las cosas tal y como son. Y pues es que uno se imagina que este tipo de asociaciones pues lo hacen más, son puros aficionados, son nomás por el gusto de las armas, pero no, es un deporte como tal, creo que hay hasta nacional, ¿no?
Sí, mira, de hecho, bueno, ya que tocas el tema de la seguridad, sí es importante aclarar que aunque es un deporte de contacto muy directo, muy peligroso, muy rudo, sabes, la proporción de lesiones no es tan alta porque llevas una protección, llevas un entrenamiento físico y además hay marshals que están verificando que las reglas se sigan adecuadamente. Hay muchas reglas que están puestas, por ejemplo, lo del no estoque, cosas que están hechas para proteger la salud de la gente, porque finalmente ya no se practica este deporte como una forma de arte bélico, ya realmente se hace exclusivamente como deporte y como recreación cultural de la época. Entonces hay que asegurar que la gente que participa no caiga en lesiones graves ni tenga problemas de salud, porque en teoría iría en contra de lo que es la meta principal de un deporte, ¿no? Y cuando hablas de lo de nacional, sí, de hecho, existe una asociación civil aquí en México que es como el paraguas que nos cobija a todos los grupos deportivos de combate histórico medieval que hay en el país. Y finalmente estamos integrados al Festival Internacional que se hace de combate histórico. No solamente se llevan peleas, es realmente una recreación de la cultura medieval. Hay presentaciones musicales, hay suertes a caballo, hay artesanías. O sea, realmente es dentro de todo el ámbito global que representa la recreación medieval en los tiempos modernos, está la sección deportiva, que es practicar el deporte.
El nombre de la asociación se llama Batalla de Lanzones México. Actualmente cuenta con 6 grupos. Hay 3 en la Ciudad de México, 1 en Aguascalientes, 1 en Michoacán y el de Guadalajara, que somos nosotros.
Son los pioneros en esta parte del país, en el occidente.
Fuimos los primeros en formar un grupo así. La verdad, estamos comenzando. Tenemos mucho apoyo a nivel nacional. Y aquí echándole ganas.
Genial. ¿Cuánto tiempo? Bueno, ahorita quiero que entremos primero en un aspecto técnico y ya luego nos dicen cada quien de ustedes, cada uno de ustedes, la experiencia y todo lo que tuvieron que hacer para llegar a tener esto, porque creo que cada quien tiene una especialidad, ¿no? En cuanto a armas.
Sí, cada persona, digamos, puede especializarse en el tipo de arma que prefiera. Obviamente, acorde a documentos históricos. Usamos, por ejemplo, lo más básico, que sería la espada a dos manos. Se usa un pergamino que surge en Italia. Ya es que tiene más información. Y eso sería como lo básico, porque los combates uno contra uno son 3 rondas. Primero espada a dos manos, luego espada y rodela, y en el tercero es espada y escudo. Entonces, de alguna manera, eso sería como el básico de inicio, pero a partir de ahí hay varias variaciones. Desde el que prefiere el arma más pesada, que es el hacha de Axel, tenemos un hacha que es la consentida, le decimos diplomacia. Nadie ya discute. Sabes, todo se arregla con diplomacia.
Pero nadie discute ni le niega nada a diplomacia.
Hay alabardas, hay hachas de una mano, espadas más pesadas, en fin, toda una serie de... Para dependiendo el tipo de cuerpo y el tipo de combatiente que quieres ser.
Y hasta de gustos, ¿no? Porque, pues igual, muchos, aquellos que les guste Tolkien, Tronos, Juego de Tronos y todo ese tipo.
Los cantares de gesta muchas veces. Bueno, hay una infinidad de gustos para esto. Preguntaría en el caso de las armas, el Lucero del Alba, el Buenos Días, ¿están catalogados dentro de su...?
Se usan las mazas, pero no... debido a que ellos tienen picos... no es permitido usarla.
Ah, perfecto.
En la masa sí se permite usar, pero sin picos. Tiene que ser, tiene que ser los bordes redondeados.
Las puntas romas.
Es un gran golpe, la verdad.
Sí.
Tomando en cuenta que tienen regulaciones, pues, también en las armas.
Sí.
Para la protección de las personas. A mí se me hizo muy muy interesante que la armadura es completa, ¿verdad? Su armadura la usan completa. No hay parte del cuerpo que quede expuesta.
Pues es el objetivo, que quede todo protegido. Se usa protección primero acolchada, la parte del gambesón, de chaparreras, la pieza de la escafandra que protege la cabeza, y sobre esa protección básica empiezas a sumarle el tipo o el estilo de armadura que quieras. Como comentaban, parte del tema es ser fieles históricamente. Entonces, mucho de lo que hacemos, por ejemplo, nosotros o el equipo mexicano en general usa armaduras de la región de Italia del siglo XV. Pero, por ejemplo, los rusos o el resto de las regiones, cada quien decide qué tipo de armadura tiene.
Quisiera preguntar, entonces, si algún competidor mexicano decidiera nada más traer cota de malla como en el siglo X, ¿no habrá ningún problema?
No, no puede entrar.
¿No puede entrar?
Debido a que la cota de malla servía para evitar cortes, sí, pero no impactos. O sea, un impacto te podía dislocar un hueso, te podía hacer mucho daño porque no para golpes. Solamente evita cortes, la cota de malla.
Ah, perfecto. Ah, entonces eso explica por qué utilizaron estas armaduras completas ya.
Es carrera armamentaria, o sea, salió la cota de malla y de repente salieron las masas, salió la placa y le ganó la cota de malla, dejaron esa cota de malla.
Sí,
perfecto. Sí, haciendo de que salía una parte de armadura, se inventaba aquello, o se sacaba aquel arma que podría contra este tipo y salían otras armaduras más.
Era el grito de la moda.
Hasta que llegó la pólvora y se acabó todo.
Se acabó todo ese tipo de cosas, ¿verdad?
Sí.
Malditos chinos. Perdón por la palabra.
Sí, no te apures. Ahorita que me recuerdas eso de la pólvora, durante la Primera Guerra Mundial muchos oficiales ingleses cargaban todavía el peto de la armadura para protegerse de las balas.
Sí, y en la Segunda Guerra Mundial había un tipo que usaba espada y arco.
Sí, el tipo que se metió un claimor.
Exacto.
Sí, fue famoso porque incluso les dijo, ¿saben que la guerra es para nobles? Ustedes son muy ruidosos. ¿Por qué no mejor me dejan hacerme el trabajo? Es una anécdota muy divertida.
Creo que en algunos uniformes de militares ya de alto rango usaban todavía un cierto tipo de espada, pero nomás por tradición, ¿no?
Sí, pues es una espada de caballería, según recuerdo.
Era un sable.
Sí. Un sable, ¿verdad?
Incluso curvado para nada más. Bueno, necesitar el golpe, pesaba como 2 kilos. Pero eso ya es otra historia.
Axel, me interesa mucho tu especialidad, que es el
hacha.
Digo, es que me llamó la atención que no hay quien le... Nadie se resista a esta, ¿verdad?
No. Mira, lo que pasa es que es un proceso muy curioso, que además es algo... Es parte de lo que querías preguntar hace rato, del proceso personal, ¿no? En el deporte. A mí realmente me interesó el deporte más por la parte de... ¿Cómo será? La parte friki del rollo de... Oye, está muy chido, es algo medieval. Yo nunca he sido muy deportista. Y desde que entré, la verdad es que ahora sí que... Yo creo que nunca había sido deportista porque no había encontrado el deporte para mí, ¿no? Probé varias armas. Me empecé a mecanizar mucho al momento de estar utilizándola, ¿no? Y hacer uno, dos, escudo, espada... Y un día dije, voy a probar el hacha, a ver qué tal. Finalmente es algo que, como solamente tiene una sola sección de metal, igual y me ayuda a desarrollar un poquito más de coordinación y no mecanizarme tanto. Y pues, la cargo en el carro. O sea, de ahí en demás es mi mejor amiga de todas las armas que tenemos. Incluso soy un poquito celoso con mi hacha cuando veo que ellos la agarran así... Porque tienes mi hacha. Y es un estilo que yo no pensé que me fuera ni a servir ni a gustar por el peso que yo tengo. Yo no digo, no me pueden ver, pero yo no soy muy grande. Yo soy de estatura mediana. Alex es muy grande, es prácticamente el doble de masa corporal de lo que soy yo. Entonces, nunca pensé que el hacha me fuera a ser tan atractiva. Y pues de ahí en más, es lo único que he hecho.
¿Podría decir, para que la misma audiencia se... tengo una idea, esta hacha que usas tú en alguna personaje de la ficción o de la fantasía que use esta?
Fíjate que cuando cambié de espada a hacha, fue como una cuestión, fue como un chiste, ¿no? cuando yo estaba en hacha, cuando estaba en espada y entrenaba con parte medieval y todo el rollo, y los veía todos mis compañeros súper grandes y yo todo chiquito, era como, me siento como un elfo pequeño y peludo. Y ahorita que cambié al hacha y que pienso en los enanos, ahora me siento como un enano grande y lampiño.
Sí, porque no recuerdo cómo se llama este enano que sale en El Señor de los Anillos que usa un hacha, ¿no?
¿Gimli?
Gimli. Sí, exactamente. Más o menos es parecida a esa, ¿o es como esa hacha?
No, no es como esa, porque es un hacha de entrenamiento. De hecho, la parte de la hoja es un poquito más delgada, es uh-huh. mucho más pequeña, y el mango es muy largo. Es que finalmente es lo que a mí me ha ayudado como a sustituir el no tener una protección como un escudo en una mano. Pues lo utilizo con el mango. Finalmente el mango se aguanta sus buenos golpes.
Y en cuanto al peso, es el real, vamos.
Sí.
Históricamente.
Y de hecho, es obviamente la física es diferente a la espada, ¿no? Que la fuerza está distribuida más en todo el cuerpo de la espada. O sea, de forma más homogénea, por así decirlo. Acá no, acá el peso está en la cabeza.
Entonces, te tocó, tú que usaste espada, a la hora de cambiar el hacha tuviste que adaptarte.
Sí, me tuve que adaptar.
Un tiempo de adaptación.
Me gustó mucho. Ahí me llevo una bolsita de semillas al parque porque hago muchos hoyos al momento de practicar con el hacha, pero es muy divertido.
A menos que quede un árbol ahí, ¿verdad? Que esté tentativamente.
Sí.
Ahora, ahorita que mencionas, por ejemplo, que haces referencia al arma del Señor de los Anillos, una de las primeras cosas que sale volando por la ventana es, cuando empiezas a practicar este deporte, es todas esas preconcepciones. Porque muchas de las armas que vemos en películas o en series o en son muy vistosas, se ve genial, le dan al portador del arma toda esa aura de gente poderosa y viril, pero te das cuenta de que funcionalmente, por ejemplo, el hacha Gimli que mencionabas, que tiene hoja por ambos extremos, es extremadamente impráctico una vez que lo empiezas a usar o que tratas de usarlo. Entonces también eso es interesante, ¿no? Que por un lado ves en animes o en cosas así, no, pues que el corte del dragón o cosas así, y que realmente cuando ya estás en combate dices que no, o sea, es bastante más sencillo y bastante más complejo al mismo tiempo. Sencillo porque no hay que hacer pose alguna,
ni cargar energía, ni hacer
pero complejo porque tienes que pensarlo todo muy bien. Sí. Una de las experiencias más padres que he tenido es ya estando en combate.
Es
curioso cómo toda la adrenalina empiezas a ver el tiempo pasar más lento, porque tienes que tomar la decisión, porque tienes que no puedo hablar por todos, pero a mí la experiencia ya de tener un combate con armadura completa y con un rival, digamos, que también le sabía el tema, creo que es poderosamente adictivo.
Que es casi estabas...
Así lo voy a describir.
Lo más cercano a un caballero real de aquel entonces, del medievo.
Es correcto. Si alguna vez oíste hablar de la... ¿Cómo le llaman? La fiebre del guerrero. Eso es.
El berserker.
Valga mencionar que también eso es algo muy interesante. Cuando tú tienes una armadura completa, tu yelmo te limita bastante la visión. Ajá. Tu campo de visión es muy pequeño. Es prácticamente como si tuvieras un...
antifaz.
Un antifaz. O sea, es una sección horizontal súper pequeña de lo que realmente ves. Entonces, tienes que aprender a tomar decisiones mucho más aceleradas, pero bien pensadas. Tienes que aprender a leer el lenguaje corporal de tu oponente para saber de dónde va a llegar el golpe, porque tú no vas a ver ese golpe, nomás lo vas a sentir. Sí. Ves una parte del hombro que se mueve, ves medio brazo, no sabes dónde está el arma hasta que la sientes. Entonces tienes que intuir dónde va a estar el golpe para defenderte y encontrar la manera de contraatacar.
Aparte, si llegan a golpearte, el casco se mueve y la visión también. Y ocupas tú tener la capacidad de recuperarte, porque si pierdes de vista a tu oponente, te va a dar otro golpe, y otro, y otro, y otro, y otro, hasta que se canse. Y pues ocupas tener la resistencia, la capacidad de volver a mover tu cabeza donde estaba, para ver dónde viene el siguiente golpe.
Hablando de esas cuestiones de golpe, contusiones, y una práctica que lleva años, tengo una duda sobre nuestro invitado de nombre...
Alex.
De nombre Alex. ¿Cuál es tu especialidad? ¿Qué arma es la que tú consideras que es tu arma?
Mira, he practicado varias. Por andar de atrevido con otra mujer, prácticamente, con una maza y... No, un hacha corta y un escudo. me llevé un buen cate. Entonces, la que con la que me siento más cómodo es espada larga, o espada dos manos. Es un arma de largo alcance, pesada también, que le ayuda a mí, o que me ayuda a explotar el peso corporal y el tamaño para tratar de derribar al rival. Entonces, es con la que más tiempo he practicado.
Ahora sí que va con tu constitución física, ¿verdad?
Es correcto, es correcto.
Sí, sí vi esa espada en la convención, la vi. No es por nada, pero me enamoré de ella porque...
¿El montante?
No.
Es la espada larga.
Es la espada larga, nos la mostraron y es... Digo...
un monstruo.
Sí, es un monstruo. Y bueno, ahorita que estaba mencionando eso de la funcionalidad... Yo vi varios rounds que se aventaron y todo ese tipo de cosas, y a la hora de ver la armadura, estaba analizando, es una armadura que se ve totalmente funcional porque se ven las abolladoras de ciertos golpes, las mismas armas son reales, es decir, tal y como habías dicho tú, Axel, y tú, Alex, hasta tú, Osvaldo, es que mucho, muy alejado de la ficción, pues, porque ahí vemos, yo estoy Juego de Tronos, estoy recordando que tienen armaduras hasta brillantes, relucientes, y pues digo, para el costo que tiene forjar ese tipo de armadura, esto eso no es para, ya está sucia esta, dame otra nueva, pues digo.
Es muy, es eso.
Fíjate, qué bueno que tocas el tema de los costos, porque es algo que al menos han preguntado muchísimo en la página de Facebook, ¿no? En sí, el entrenamiento no tiene ningún costo, el aprender el arte... ahora sí que lo hacemos por gusto y por amor al deporte, ¿no? Uh-huh. Nosotros no pagamos nada. Osvaldo, que es quien nos enseña, no nos cobra nada. Porque la inversión fuerte, de verdad, de este deporte está en tu equipo, en tu equipamiento, en tu indumentaria, en forjar las armas, en que se hagan las armaduras, en ir pagando como vas pudiendo el trabajo de los herreros, que es muy bueno. Tenemos un herrero que se llama Luigi, que es el que nos fabrica todas nuestras armaduras. Realmente esa es la inversión más grande, pues, y dirían por ahí, ¿no? Un caballero que tiene armadura brillante es un caballero que nunca ha estado en combate, porque mucha gente al principio se emociona y es que quiero esto, y una que se vea así, y una que sea muy impresionante, cuando realmente tus armaduras terminan siendo desechables. Un par de combates después hay que cambiarla, porque los golpes, las abolladuras, y sí tiene que ser primeramente funcional, primeramente tiene que proteger el cuerpo, y ya después le ves el rollo estético.
Exacto. Bueno, por último, y no menos importante, como he dicho hace rato, Osvaldo, tú no nos has dicho tu especialidad ni nada de este tipo. Digo, a lo que dijo Axel, creo que tú eres el mandamás en este deporte.
Bueno, tengo muchos años dedicándome a esta cosa, a este deporte, y he usado varias armas. He usado lanzas, alabardas, hachas, espadas, espada y escudo. No me gusta espada y escudo, no soy bueno con espada y escudo. La arma que más puedo decir que me ha gustado o que me he dedicado a ella es la espada larga, igual que Alex, pero con una técnica diferente. Una sola arma puede tener diferentes tipos, diferente funcionalidad de acuerdo a la persona que la use y a su mentalidad. En sí yo les enseño la técnica, pero el estilo cada quien lo desarrolla. Y sí, la espada larga fue la que llevo años usando, o la que llevo años usando, es la que más me gusta y con la que más me hallo.
Okay, ¿y quién es el que tiene más tiempo? Digo, ¿o hicieron el grupo entre ustedes tres o otras personas que no están?
No, yo lo fundé junto con una persona que ya no está en el grupo. Eso fue hace 2 años, pero antes de eso estábamos en otro grupo. O sea, esto de lo que es combate con armadura tiene en México 2 años, pero gente que se dedica a practicar el camino de la espada lleva muchísimos años más. Ya más adelante les platicaré todo más a detalle. Uh-huh. Principalmente 2 años en armadura y 10 en total usando una espada.
Okay, quiero mencionar algo antes de irnos a corte, porque ya el tiempo nos está exigiendo corte. Yo hubo un tiempo que, al igual que mi primer oficial, que intentamos practicar algún deporte, yo caí en el yaido, no lo practiqué mucho tiempo, pero a la hora de comprar una katana, me la vendieron como artesanal, funcional 100% y todo esto. Posteriormente me di cuenta que era totalmente industrial. Es decir, el filo es un arma que tal vez pueda ser acero o carbón, pero no está forjada. Lo que lleva, digo, ustedes lo han de saber, a que en un golpe se pueda quebrar y alguna astilla, no sé cómo se llama este tipo, sale volando. Pero aquí lo interesante es que ustedes tienen armas totalmente artesanales. si tienen un herrero, imagino que las armas son lo más fieles a las originales o que se usaban en aquel tiempo, y no es tanto industrializada como la que yo me topé con esa katana.
Así es. La diferencia principalmente es en la forja. O sea, una espada forjada es totalmente diferente a una espada que simplemente cortaron el pedazo de metal. Dado el material, el trabajo, principalmente es eso, el material del trabajo. Si el material es malo, es quebradizo. Si el trabajo es malo, es más quebradizo todavía.
Okay.
La manera de dar el filo, porque las armas vivas, es decir, son espadas con filo, que tienen que ser diferentes a la espada que es deportiva. Uh-huh. Es diferente, sí, el filo.
Ok. Adlai, tú habías mencionado en un programa anterior que hablamos del ninjutsu, sobre estos ninjas y hasta de los nórdicos que creían que su espada o su arma tenía alma. Y tú, Axel, nos acabas de decir que eras muy celoso con tu hacha. ¿Ustedes también tienen esta mentalidad, digo, este ritual o armonía de cada caballero, o sea, o cada persona con su arma?
Sí, principalmente todas las armas tienen un nombre. ¿Por qué? Porque son tus compañeras, están contigo. Primero que nada, porque dan la cara por ti. Uh-huh. No cualquier amigo se pone entre tú y una espada. Por eso tienen que tener un nivel de respeto hacia ellas. Porque te acompañan a tener una actividad que a ti te gusta hacer. Por eso principalmente. Y porque en algún momento se van a romper. Y cuando se rompen, si no tienen nombre, no tienes que agradecerle por todo lo que hizo por ti.
Uh-huh. Entonces sí es muy ritual, vamos, esto. No se quedó solamente allá en la Edad Media, donde también estaba cada caballero tenía su espada y le tenía cierto cariño, sino que ustedes también lo hacen, y son espadas que tienen una cierta personalidad y hasta les tienen un cierto cariño, como si fuera una querida, ¿no?
Sí, es por eso que...
Una nalguita por ahí.
La única. No,
es la única.
Bueno, pues se supone que, por ejemplo, las espadas del Cid, cada una tenía un nombre, y por ejemplo, a Tizona se le nombró cuando se forjó. La espada decía, yo soy Tizona, forjada en el año de 1040, y era precisamente por lo que ellos mencionan. Uh-huh. Después del caballo, el mejor amigo de un guerrero es su arma, el mejor amigo de un caballero en este caso. Y sí, es por esta razón, ¿quién te protege más que tu habilidad y tu arma?
Sí, creo que hice mala comparación, porque una mujer se va con otro y un arma no.
Depende, bueno, con qué mujer te metes.
Exactamente.
Hay por ahí un refrán, el caballo, el arma y la mujer nunca se prestan.
Exacto. Bueno, Adlai, nos mandas a corte, por favor, y dinos cuál es la canción que vamos a escuchar.
Haciendo referencia también al Cid, pues la canción es de Dark Moor y se llama Mio Cid.
Bueno, vamos a esto y regresamos con nuestros invitados, el Ala Roja, Combate Histórico Medieval.
Let's be sabor del Cid campeador. Es como un rayo batallador. Su alma es una fuente de luz. Bajo la luna o bajo la cruz, cabalga yerto y gana la lid. Después de muerto, oh, mío Cid. Después de muerto, oh, mío Cid.
¿Estás harto de escuchar las mismas reseñas? ¿Estás harto de escuchar a los mismos idiotas de siempre? ¡Estás de suerte! Aquí, en la nave Neotardis, las opiniones y temas, si no nuevos, te serán llamativos, porque no hay idiotas ni las mismas reseñas de siempre.
Estamos de regreso con nuestros invitados, El Ala Roja, Combate Histórico Medieval. Estábamos hablando sobre todo este tipo de cosas de armaduras y datos técnicos. Quiero hacer unas preguntas. Digo, tú, Axel, nos habías hecho referencia que entraste por el friquismo sobre este tipo. ¿Ustedes también son fans de alguna serie que o película, anime, cualquier cosa, donde venga todo este tipo de cosas?
Totalmente. Totalmente, te puedo mencionar Juego de Tronos, El Señor de los Anillos, una manga que se llama Vinland Saga, que es de vikingos, todo el tema. Por supuesto, Vikings, que también es una serie genial. En fin, ya más del lado de fantasía, me leí Eragon. Sí, sí, tengo ya historial con este tema.
¿Sí?
Yo empecé... Primero fue esto, luego fue friquismo por lo medieval.
Ajá.
Realmente mi experiencia fue una invitación así, pero porque estaba, digamos, aburrido. O sea, pasaba por una época casi de depresión, que nada de lo que me divertía. O sea, me gusta ver anime hace mucho, me gusta ver películas hace mucho, pero no me divertían. Así que un amigo me invitó, me dijo que me diera qué me parecía, y fui a ver. Y veía gente que estaba con espadas, con armaduras, y decía que estaba raro, ¿no? Pero me dieron una espada y ese día me dieron una arrastrada monumental. Al día siguiente regresé con una sonrisa, porque era extremadamente divertido. Fue lo más divertido que había hecho en años y desde entonces no ha cambiado.
Si es que ya saben, a toda la audiencia, si quieren entrar en esto, no nomás es un deporte y cultura, también nos ayuda a tener algo como Osvaldo, algo que nos emocione si ya perdieron todo esto. Y de hecho, ahorita que mencionaste que te pusieron una arrastrada, Osvaldo, yo creo, o bueno, más bien vi en donde los ubiqué en la convención, que aquellos que quieran unirse o aficionados que estén, pueden usar una armadura.
Sí.
Y digo, tal vez simular un combate con estos.
Realmente sí pueden ir, pero si solamente van a eso, será un desperdicio de tiempo, porque no van a durar 6 minutos peleando con ella. Realmente es muy cansado. Pueden ir, entrenar, conocer un poco de qué es la idea, y si les gusta, pues quedarse. Ya, si no me dan para pelear, pues está bien.
Sí, de hecho ya están advertidos que es un deporte como tal. Hasta ya dijimos que hay asociación en México. ¿Y ibas a decir algo, Axel?
Sí, claro, o sea, es importante hacer mucho hincapié en esto. No está padre que la razón del contacto y el acercamiento, que fue por ejemplo en mi caso, sea por algo que te atrae, que te llama la atención, ¿no? Pero también como deporte tiene cierta disciplina con la que hay que cumplir. Entonces la fantasía tiene que ser un gancho ideal para que te emocione y te apasione a lo que te vas a dedicar, pero también tienes que ir en el entendido de que pues hay que dedicarle esfuerzo, hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle parte de tu día, parte de tu vida, parte de tus recursos, como cualquier otro deporte, ¿no? O sea, es maravilloso la novedad de que sea algo diferente, de que sea algo único y que sea muy 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 nuevo aquí en México, ¿no? Que es en parte la razón por la que hacemos toda esta labor de promoción, para que la gente sepa que existe este deporte, que si les interesa se unan, y que gente como yo, que jamás había encontrado un deporte que le gustara, se enamore de algo que es muy padre, que te ayuda a mantenerte en forma y que además te divierte, porque eso es lo principal. Si tú vas y lo sufres, no tiene sentido, ¿no?
Sí, es muy interesante saber el dato de Axel y de Osvaldo, que fue tal vez diferentes motivos, pero al final terminaron enamorándose de este deporte. Y en tu caso, Axel, que es que no encontrabas otro deporte, si es que ya estuviste viendo, bueno, es que deporte, no, esto no me gusta, esto no es para mí, y pues sin practicar ningún deporte tuviste que adoptar esta disciplina. Como bien dicen, como todo buen músico tiene que dedicarse mínimo una hora a practicar, también esto se lleva su tiempo, inviertes tiempo de tu vida, pero obtienes una satisfacción, como dices tú, Osvaldo. En tu caso, Alex, faltas tú, no tengo igual.
Yo he practicado muchos deportes, ninguno, lo más en serio que practiqué fue natación, uh-huh, donde participé en algunas competencias, pero realmente lo único que me ha motivado a decir, oye, no tengo entrenamiento, no tengo, pero de todas maneras tengo que estar bien físicamente y tengo que, y como por iniciativa propia, salir y ponerme a hacer ejercicio, ha sido este deporte. Todos los demás fueron, no, que pues, tenemos práctica, no, pues ya está, hoy no hacemos ejercicio. Y este deporte tuvo eso, que es bastante aspiracional, en el sentido de, pues se siente genial, de estoy entrenando para volverme un caballero. Y con esa motivación, pues a fuerza sales a hacer ejercicio.
Sí, porque técnicamente, digo, aunque no sea así, canon y todo este tipo de cosas, técnicamente son caballeros, ¿no? Porque nomás les falta el nombramiento casi, porque están usando la armadura de un caballero, invirtieron tiempo de su vida. Quizá no se van a pelear así contra otras cosas, pero hay entrenamiento, hay peleas a nivel nacional, local. ¿Podría darnos algunos? Porque cuando estaba viendo que estaban peleando ustedes en esta convención, vi que estaban en entrenamiento, un tipo referee, mencionaste tiempos de rounds, todo este tipo de cosas. ¿Puedes mencionárnoslos, Osvaldo, o quien guste?
Hay varios tipos de peleas. Primero, lo que estamos manejando ahí de uno contra uno, se maneja, son tres combates de 2 minutos, con un tiempo de descanso de 20 a 30 segundos. Principalmente se puede ganar por dos maneras: de perder el arma, derribar a la persona, o por puntos. Los puntos son golpes a puntos vitales, de la cabeza y torso, bien marcados. Eso se lo cuentan los marshals y se define un ganador. Y lo que es Buhurt, que son combates de 5 personas contra 5 personas, y hay 3 tipos de torneos, que son combate total, que son 5 contra 5 y los que queden en pie hasta que un equipo gane. Otro que es la muerte del rey, que son 5 igual, y una persona que si él muere, bueno, lo derriban o pierde, se acaba el juego, y la toma de la bandera. Es una bandera en un extremo, una bandera en otro extremo, y luchar por conseguir la bandera del otro. Y vaya, no sé, ondearla para decir yo gané.
Muy simbólico.
Claro.
Genial.
Y además también, ahorita que mencionas lo de los caballeros, el hecho de ser un caballero, bueno, pues también tiene una dimensión moral muy importante, ¿no? O sea, nosotros no nomás jugamos a ser matones, no nomás nos metemos a pelear y a usar las armas y a usar toda la indumentaria, sino que hay un código de vida que seguir al momento de pelear y al momento de vivir, por así decirlo. O sea, son un conjunto de valores que realmente, por eso no somos guerreros, somos caballeros, ¿no? Está el rollo de la honestidad, la lealtad, la caballerosidad. O sea, también es como cualquier otro deporte, algo que trata de fomentarte una forma de vida mejor, de darte un conjunto de valores importantes que se traspasen no solamente del campo de batalla o del campo de entrenamiento, sino que tú los vivas día a día.
Okay. ¿Podrías, Axel, mencionarnos? Bueno, es que se me hace muy importante todo esto que mencionas, Axel, porque es demasiado, digo, tiene mucho significado el que digas que no son guerreros, sino que son caballeros. Es decir, no nomás van a tirar el golpe por tirar, van a divertirse ahí a hacer, sino que están adquiriendo un código moral y un deporte. Yo extraje de su página, del Face, donde un cartel, vamos, donde dice, tienen varios sobre el código de ética y moral del caballero, y aparte si es la distinción de por qué es un deporte y al mismo tiempo por qué es cultura. Antes de que nos responda esta pregunta, ya sea Axel, Alex o Osvaldo, tenemos una pregunta o un comentario en el chat. Hazla ahí.
Un interesado, así se menciona, dice que, bueno, ya se respondió que cuánto cuesta practicarlo, que qué tan caro es, pero aparte añade ¿dónde enseñan ese deporte en Jalisco?
Estamos en Jalisco, claro, y no sé si sea conveniente mencionarles o el contacto o dónde entrenan, eso ya se los dejo a ustedes, Axel.
Pues mira, para la persona que está interesada, somos nosotros el grupo que representa a Guadalajara, entonces, bueno, finalmente, ¿quién lo hace en Jalisco? Pues nosotros, ¿no? Nos puedes buscar en la página de Facebook, que es Combate Histórico Medieval a la Roja. Entrenar el deporte, como mencionamos en el primer segmento, no tiene ningún costo como tal. Realmente la inversión está en todo el equipo que hay que conseguir, ¿no? Que ¿cuánto les gustó una armadura completa? En promedio anda saliendo en... De 6 a 8 mil pesos. Entonces, tu verdadera inversión está en el equipo que utilizas. Por eso también, en parte es por eso que no se cobra el entrenamiento, porque si queremos competir, si queremos viajar, si queremos que el deporte crezca, necesitamos indumentaria, necesitamos recursos. Y si los recursos se van hacia es clase, vamos a pagar la clase, pues entonces va a ser más laborioso que crezca el grupo, pues.
Aparte de la armadura, es conseguir el arma, porque son más trabajadas las armas, son más caras, y los viajes, porque son torneos a nivel nacional. Vamos a tener uno en agosto, va a ser en Aguascalientes, y estamos programando hacer uno aquí en Guadalajara. Aún no le ponemos fecha, pero se va a hacer uno pronto.
Cuando sepamos, ya tengamos más detalles, pues ahí los mantendremos informados en la página.
De todos modos, aquí tienen el contacto con nosotros. ¿Podrías mencionar el chat de La Exquisita, Tlay, y de New Tardis, por favor?
Bueno, en caso del chat de La Exquisita, que en computadora ya pasó a mejor vida, se encuentra en www.existeignorancia.com, en la sección de chat, o simplemente busquen Escrita Ignorancia Radio en su buscador de Google. En el caso de Facebook, pues la página es www.facebook.neotardis o diagonal neotardis, o simplemente buscador de Facebook, pongan nuestro nombre, que es Neotardis, y ahí podrán poner sus quejas, sugerencias o algún otro tipo de pregunta a nuestros invitados.
Directamente con nosotros en Neotardis, pero bueno. Hay un punto importante que es, ya resaltaron que no tiene costo el ir a practicar con ustedes. El costo fuerte o la inversión fuerte es la armadura. Y algo que no sabía, que hasta ahorita yo pensé que era el costo más elevado de la armadura, pero Osvaldo nos acaba de aclarar que es el arma. Porque, yo digo hacia la experiencia que tuve, que una katana, estas katanas industriales que no sirven de nada, más que para adorno, son de 3 a 4 mil pesos, relativamente no es caro, entre comillas. Pero podrías decirnos más o menos, Osvaldo, o quien quiera, exactamente un poco más técnico esto, porque dice que hasta tiene un herrero.
Sí, tenemos un herrero. Las armas varían demasiado del precio, dependiendo de qué pidas. Lo que más manejamos es la espada larga. Nos está manejando alrededor de 2.500 o hasta 3.000 pesos, dependiendo si runas, marcas, formas de pomo, formas de guarda, marcas en la espada, todo eso le aumenta el precio de la espada. Ya es a bolsillo de cada quien. Están las espadas cortas, que obviamente son más baratas. Las más son más baratas todavía. Lo más caro sería, yo diría que sería el montante, que es una espada de 1.50. Es una espada muy larga, muy pesada, es más pesada, y es una técnica muy complicada. Pero lo más caro sería esa espada. Ronda entre los, no sé, 6.000, 7.000 pesos la pura espada.
Sí, y ya como dices tú, ya aquellos adornos que le quieran agregar, el nombre de la novia,
el Julia te amo, ya es por su cuenta. Y, sí,
¿verdad? Julia te amo.
Pues el nombre de la mascota, ¿no? También, sí. Chirulais. Pero bueno, ya entrando en otro punto, en algo más serio, ya fuera de todo esto. Claro que cuando van a pensar en una armadura y una arma, ya tienen un tiempo practicando con ustedes, ya vieron qué fue lo que más les agradó, y hasta técnicamente ya podrían formar más, o sea, estar en el grupo más formalmente. Ya sería el último paso.
Sí, como dijo Axel, lo primero que tiras por la ventana es tu idea que tienes sobre las armaduras. ¿Por qué? Porque siempre hay gente, llega gente queriendo comprar una armadura de 100 kilos, que tiene unas sombreras gigantes, con formas de dragones, con...
A la World of Warcraft.
A la World of Warcraft, exactamente, a la World of Warcraft. O espadas que pesen 30 kilos, y es que... Lo primero que tienen que ver aquí son que van a recibir golpes tanto físicos como de realidad. Darse cuenta de que no es como en las series, no es como en los videojuegos. Y el peso de la armadura sí es pesado, pero con entrenamiento y con experiencia uno se acostumbra a llevarlo, se distribuye en el cuerpo y lo resistes mucho más.
Uh-huh. Genial.
Bueno, no me quedaría mucho por decir, estamos a 7 minutos.
Pensé que iba a hacer una pregunta sobre esto mismo. ¿Algo que quieran agregar? Porque ya nos está llevando un poco el tiempo. Me hubiera gustado indagar más con ustedes respecto a esto del herrero, las técnicas, porque me imagino que así como hay técnicas en algunas otras artes, en estas hay técnicas de cómo usar las espadas. A mí lo que más me interesa es esto de elegir o qué es lo que te gusta, porque terminan pasando prácticamente por todas las armas, ¿no? ¿Podrías enumerárnoslas? Decir cuáles son las que...
Pues experiencia solamente, o sea, tomar un arma, jalarla, y si te gusta te la quedas, jalas otra, te gusta, te la quedas, no te gusta, no la practicas. Tenemos lo que es espada corta, que es lo más básico, se puede usar con espada y escudo o dos espadas, se mezclan con espada hecha de una mano, mazo de una mano, y es una mezcla de estos. Luego están lo que es espada larga, espada de mano y media, lo que es el hacha larga, que es la que usa Axel, y armas más pesadas, que son las armas de asta, la alabarda, el hacha, que son ya armas extremadamente, o el montante, que es una espada de 1.50, como ya les dije. La alabarda es una arma muy pesada, con da muy buenos golpes, experiencia personal, y es un arma para gente que puede resistir el arma, porque dar golpes con eso sin que te lleve es muy complicado. Ya lo vio una persona que nos tocó ver una vez en la convención. Sí, el arma salió volando, literalmente.
Hubo por ahí una persona en la convención que con un entusiasmo desbordante se animó a agarrar un arma bien pesada. Muy bien, la verdad es que pues, a base de puro entusiasmo le metió corazón al combate. Pero sí, ya sobre el final del round casi tumbamos unas televisiones por ahí.
Y el arma voló y sí, mucho caos.
Y eso que dura poco el combate, ¿no? El round, vamos.
Un minuto.
Bueno, relativamente, sí, porque...
Lo interesante es que largo. El minuto se vuelve infinito. De repente mezclas el cansancio, los golpes, la presión. Y te dicen 10 segundos más, te sientes como un combate contra Freezer.
3 minutos se vuelven 2 temporadas.
Sí. Varios años casi.
Exacto.
Hasta que te reinicien la serie.
Dios santo.
Bueno, genial. Tenía otra pregunta, pero ahorita se me acaba de ir el avión.
Bueno, a mí se me ocurría preguntarles ¿Qué tan contentos o qué tan felices se sienten después de pelear? ¿Qué satisfacción les llega?
Algo que noté en la convención es que la gente que se animaba a pelear, no había ni uno solo que no saliera con una sonrisa. Todos, esto es algo ya instintivo, o sea, una persona se divierte de hacer esto. Somos gente violenta por naturaleza. Todos lo somos, aunque digan que no es cierto. Y nos divierte hacerlo, o sea, creo que la mayoría de la gente, muy poca gente va a decir, me salí porque no me gustó. Muchos salen por cuestiones de dinero, de trabajo, ser lastimados, pero por decir no me gustó es muy poca gente.
Técnicamente son cientos las motivaciones por lo que salen, menos por el que no les haya gustado, porque el que asistan y entren en esto técnicamente les va a gustar, obligatorio.
No es que se animen a participar, porque sí es muy poca gente la que de verdad se anima, que de verdad se quede.
Ok, perfecto. Pues ya se nos está acabando el tiempo. ¿Tienen algo que agregar para
nuestra audiencia? Muchas gracias por escucharnos, por el apoyo que tuvimos de Guadalajara en la convención, la TNT, que no esperábamos realmente una respuesta así con algo que es tan desconocido y a la vez en primera apariencia un poquito difícil de acceder. Repetirles nuestra forma de contacto, la página de Facebook, Combate Histórico Medieval Guadalajara La Roja. Es un deporte para todo el mundo, hombres, mujeres, hay muchas mujeres que son muy buenas peleadoras.
Una vez con hombros.
Exactamente. Entonces, anímense, no nomás necesitamos miembros, de hecho, lo que menos necesitamos es miembros, lo que realmente queremos es que la gente conozca el deporte, que busque ese estilo de vida más saludable, que un conjunto de valores mucho más sólidos y que además pues nos apoyen, ¿no? Finalmente somos el equipo que representa a Guadalajara a nivel nacional y pues la idea es que se sientan orgullosos de tenernos como sus representantes en Combate Histórico Medieval.
Nada más.
Que nos vayan a ver Aguascalientes. Vamos a estar ahí 8 y 9 de agosto. El lugar se llama Hacienda de Letras. Hay más información en nuestra página de internet. O va a haber más información en nuestra página de Facebook. y también que se animen a seguir la Liga Nacional. De ahí, de los combates que hay a nivel nacional, se selecciona el equipo que va a representarnos internacionalmente. Llevamos como nación ya dos años que vamos a diferentes lugares de Europa a poner en alto el nombre del país. Entonces, pues estaría genial que se metieran, que se pusieran como apoyadores, o que se vinieran como deportistas.
Genial, no sabía eso, que iban a competir a Europa a nivel, representándonos a nivel nacional, a México.
El nombre de la página donde se ven todo esto es Battle, es en inglés, Battle of Nations, uh-huh. Y el grupo, y el que esté solamente en México, es Battle of Nations México. Ahí está toda la información de los combates que hay, de la organización que hay aquí en México, de lo que hay a nivel mundial, porque hay muchos países que participan, México, Argentina, Estados Unidos, Alemania, Rusia,
Japón.
Japón también participa.
Vaya. Sí.
Sí, es, y también pues que nos apoyen, porque es algo que está arrancando bien y queremos seguir con esto para que esto crezca mucho aquí en Guadalajara.
Okay, yo creo que la respuesta que recibieron es porque en realidad yo nunca creí que fuera a haber un deporte así en México, y menos en esta parte de occidente del país. Porque técnicamente es un deporte, y lo que yo vi, y les voy a contar en base a mi experiencia, es exactamente como lo vemos en la Edad Media o en ambientaciones de la Edad Media, con la única diferencia que no son armaduras brillantes ni nada de esto. Pero bueno, como el tiempo ya nos está jalando la rienda, nos despedimos. Más adelante los vamos a invitarlos otra vez para que nos cuenten cómo les fue en Aguascalientes. Muchas gracias, Axel.
De nada.
Alex, muchas gracias por estar con nosotros.
Un gusto.
Osvaldo.
Gracias a ti.
Adlai, muchas gracias por ser el de siempre.
No, pues,
siempre
gracias.
Estás aquí, ¿verdad? No, mira.
Lo tomaré como un cumplido.
Lo tomaré como parte del inventario, ¿no?
De hecho, lo eres. Bueno, yo soy...
No, hombre, gracias.
No te creas, ¿eh? De hecho, bueno, yo soy Otto Maldés, el capitán de esta nave. Nos escuchamos para la siguiente.